Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Dilo con Spoiler. Yo soy André.
Y yo soy Daniela Acosta y estamos muy felices de estar esta vez en formato de video también.
Así es, estamos estrenando nuestro formato de video ya. Sí. Estamos emocionados, felices y bueno, además de un formato de video, estamos empezando un formato de entrevistas. Entrevistas que ya van a ver, seguramente ya vieron en el título quién está hoy día con nosotros, pero igual queremos hacerle una presentación adecuada.
O sea, bacán.
O sea, no así. Como que ya aquí está y ya está. No. A ver, quien está con nosotros es una cineasta, guionista, editora también, es egresada de comunicaciones de la Universidad de Lima, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, también tiene un máster en artes digitales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ¿está bien? Sí. ¿Lo dije bien?
Sí,
lo dije bien. Ha dirigido dos cortometrajes, ¿sí? 12 Dosis y Kamikaze.
Exacto.
¿Sí? Y este último estuvo también exhibido en GRRL House Cinema.
Girl
House. Así se dice. Tenía dudas ahí, si era Girl o GRRL, porque no sé si eran siglas o de palabra. Ok, en Alemania, ¿verdad? Y ahora, recientemente, ha estrenado su primer largometraje, que se llama Antonia en la vida, esta película que estuvo en la sección Hecho en el Perú del Festival de Cine de Lima. La vimos el año pasado, ¿te acuerdas?
Así es.
Ella ha sido directora, guionista y también editora de la película, ¿es correcto?
Increíble.
Bueno, después de toda esta introducción, no me queda más que presentar, vamos a recibirla con un aplauso, caluroso aplauso a Natalia Rojas Gamarra. Un aplauso para ella.
Gracias.
¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal?
Bien, estoy feliz por la bonita presentación que me han hecho y por la invitación también hoy día. Muchas gracias, porque definitivamente hacer una peli y luego estar en esta etapa de distribución es cuando necesitamos bastante como apoyo, que la gente hable, que se comente la película. Entonces, por eso, muchas gracias a los dos.
No, y además que te vienes de más o menos lejos, ¿no? ¿Has estado...?
Ahora sí, vengo de la uni, porque ahí hicieron una proyección de un intercambio de cartas fílmicas en la que mi hermana participó, que se hicieron en época de pandemia. Entonces ahora han hecho otra proyección en la universidad de ingeniería.
Ajá, chévere.
Y estuvimos ahí porque yo nunca había visto todo el intercambio, incluso no había visto las cartas que había hecho mi hermana. Entonces ahora las he visto junto con los demás chicos, algunos los he conocido en la vida real. Y sí, me ha sorprendido bastante, la verdad, ese proyecto.
Qué lindo. Bueno, vamos a empezar con nuestra entrevista. Bueno, ¿sí? Después de la presentación, de la bienvenida, queremos preguntarte, en primer lugar, ¿desde cuándo nace este primer pensamiento de querer dedicarte al arte, ¿no? Si quizás en el cole, ya acabando, quizás, ¿en un momento nace ese como, ok, eso es lo que yo quiero hacer?
Ajá. Yo me acuerdo que en el colegio a mí me gustaba escribir. Entonces yo escribía siempre y tenía un profe de lengua, era literatura, no me acuerdo. Y él, a él no le gustaba nada lo que escribía y me decía como que no sentía que había nada en lo mío. Entonces siempre me quedé con esa idea en la cabeza, ¿no? Que a lo mejor escribiendo no es lo mío. Entonces yo me acuerdo que pensaba incluso estudiar literatura en la Católica. Pero al final como se me quedó esto en la cabeza de que yo no era buena escribiendo y terminé estudiando comunicaciones en la de Lima. Y ya como que entrando a facultad empecé a descubrir el cine recién como ahí. Claro. Y dije, a lo mejor sí, o sea, otra manera de contar historias es a través del audiovisual, del cine. Entonces ahí empezó recién en la universidad estas ganas mías de explorar el mundo audiovisual, ¿no? Y el lenguaje audiovisual. Entonces ahí empezó en la universidad.
Pero antes leía bastante, me imagino, para...
Leía, sí, supongo que leía más que mis amigas del colegio, sí. He sido como curiosa, sí, ¿no? Yeah. Pero esto que tenía en la cabeza, que escribía mal, siempre se me quedó, ¿no? Claro. Pero luego ya con los años, yo disfruto escribir, me gusta crear historias, en mi cabeza constantemente estoy pensando... realidades paralelas a lo que, ¿no? A lo que hago, sí. Entonces, sí, de alguna manera es como bastante natural de pronto para mí escribir una historia, ¿no?
Uh-huh.
Y así nació el cine en mí.
Qué lindo.
Gracias a
qué
eso.
Qué bacán. Sí, y yo quería preguntarte un poquito, tú, a ti te gusta escribir, empezaste escribiendo. Me encanta porque yo también me identifico mucho con escribir, me encanta escribir. También estudio comunicaciones en la de Lima.
Ah.
Pero, por ejemplo, en mi caso fue como, iba a ser psicóloga porque me gusta aconsejar y de pronto fui a la de Lima y dije, oh, existe esto que siempre estuvo en mí también, ¿no?
Sí.
En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tuviste apoyo de tu familia? ¿Cómo fue que dijiste ya, la de Lima Comunicaciones?
Ya, la de Lima Comunicaciones fue súper simple en realidad porque terminé el cole, no sabía qué hacer, vino el verano y una de mis amigas del colegio se metió a la pre-Lima. Entonces yo dije, como para no estar aburrida, me metí con ella a la pre-Lima y ahí como entras automáticamente si es que tienes buenas notas,
claro,
¿no? Y de pronto ya estaba en la universidad y mi amiga se fue del país, entonces no siguió en la universidad conmigo y yo estaba sola en la universidad, empecé a hacer nuevos amigos y descubrí el cine y dije, es lo que quiero hacer. Y en esa época en la que yo estudiaba, porque yo entré en el 2001, en el segundo ciclo del 2001, uh-huh. Entonces, en esa época todavía existía la especialidad de cine en la de Lima. Y yo creo que fui una de las últimas promociones que pudimos graduarnos con esa mención en el cartón, ¿no?
¿Ya no hay?
Ya no hay especialidad.
Es audiovisual.
Sí, sí. Entonces, sí, me acuerdo que éramos 10 personas que íbamos a esa especialidad y la quisieron sacar estando nosotros cursando todavía varios cursos de cine y nosotros como que empezamos a protestar, hicimos hicimos como un grupo de cine que empezamos a mostrar.
¿Sindicato?
Empezamos a mostrar películas en la okay, universidad, okay. Queríamos hicimos una chanchita para hacer un corto, me acuerdo, como que toda la gentita que queríamos hacer cine.
¿Era su forma de protestar contra esto?
Sí, de ahí me acuerdo que nos habló el rector, que era el decano era, en esa época que era Quesada. Y nos dijo que sí, que en nosotros veía un gran potencial, pero que las cosas eran como eran, ¿no?
Claro.
Y no, así empecé haciendo un poco cine. Sí, mi familia siempre me apoyó en ese sentido, como que siempre me dijeron a mí, haz lo que quieras, vamos a estar ahí contigo. Uh-huh. Pero más era, estudié en la universidad, sabía que quería hacer cine, pero luego me dio terror hacer cine, como enfrentarme a ese deseo de hacer cine, me sentí tan chiquita, como hacer cine, en esa época y hasta ahora, me imagino, es una gran producción, es un montón de dinero, es un montón de gente, es un montón de equipos, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo. Entonces terminé la universidad, fui a hacer un taller a Buenos Aires de documental, dije, fácil, el documental es lo mío porque es menos equipo, puedo ser yo sola grabando algo y fácil un sonidista y se acabó. Sin embargo, nada, regresé a la de Lima porque la de Lima, con este cambio de currícula que habían quitado la especialidad de cine, resulta que me faltaban rellenar 3 créditos. Entonces tuve que regresar a la universidad, llevar un curso de psicología y luego ya terminé. Y de ahí me fui a hacer, como que yo quería irme porque según yo iba a vivir en España. Entonces encontré el primer máster que vi, que era artes digitales. Dije, bueno, puede ser algo de cine. Y me apunté y me fui. Y cuando llegué, me di cuenta que era nada que ver con el cine, era más bien con arte interactivo, aprender a hacer código, a trabajar con sensores. De pronto estaba yo soldando en circuitos y no sé qué. Me gustó, fue una experiencia increíble, aprendí un montón de cosas nuevas, pero me alejé bastante del cine. Regresé a Lima y estaba súper perdida, no sabía qué hacer. Todavía le seguía teniendo miedo a hacer cine. Sin embargo, ya había hecho Yurakyana, este colectivo productora que tengo con mi hermana. Empezamos a hacer videoclips, a grabar conciertos de punk, así, de aropajitas, de hazme reír. Y todavía no me animaba a hacer cine, así que me metí a estudiar para ser sommelier en la Cordon. Entonces, hice 8 meses, soy sommelier.
Ah, qué chévere.
Y después...
Me faltó mencionar eso acá.
Sí. Eso no lo digo así mucho.
Oh, yeah.
Y de ahí ya terminé en una terapia, en un psicólogo, porque yo estaba perdida, yo no sé qué estaba haciendo con mi vida.
Uh-huh.
Y entonces con este psicólogo, en la primera reunión con él, me hizo llorar porque me hizo decir en voz alta que yo de verdad quería hacer cine. Pero como me tenía tanto miedo, supongo que al fracaso o a no poder realizarlo, como ya tienes, ¿no? Cuando te planteas un objetivo así de grande, de pronto te da terror no claro. poder cumplir, ¿no? Entonces, cuando lo dije en voz alta, yo me acuerdo que empecé a llorar, y me trajo un montón de tizús, y de ahí me dio tarea, y de ahí me di cuenta que ese era mi gran sueño y lo que yo quería hacer. Uh-huh. Entonces, con mi hermana empezamos a producir cortos y a ganar experiencia en ficción, ¿no? Que no habíamos hecho mucho. Y así nació un poco esto.
Me gusta eso que mencionas de tu hermana. ¿Ella también es comunicadora?
Sí.
¿También de la de Lima?
También de la de Lima, comunicadora audiovisual.
Mi hermana se llama Adriana y con ella también es de la de Lima. Uh-huh. Y ella también es así como... Paolo, que está detrás de cámaras, es mucho de ayuda también en los proyectos de André. Mi hermana también es mucho de ayuda en mis proyectos así de contenido. Yeah. Entonces, me parece súper bacán, me parece súper lindo que tengas esa unión con tu hermana también en lo tuyo y que tu familia te haya apoyado también es bien importante, porque a veces ser comunicadores... No, yo, por lo menos cuando yo decía, ay, sí, voy a ser comunicadora, a mis tías, ah, vas a ser como Magali. Y yo, bueno, eso es periodismo y es más complejo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Siempre se confunden con esas cosas.
Sí, pues. Pero, bueno, entonces, después de esta visita al psicólogo que comentaste, después de ahí nació sí. Realmente... Ahí el inicio de tu carrera realmente como
sí, ahí me dediqué de verdad a
tu plot point.
Sí. Sí, claro. Ahí me dediqué por fin ya al cine.
Contaste que ya antes de esto ya habías iniciado Yurakiana, ¿verdad?
Sí, había iniciado, pero lo que hacíamos era esto, empezar a ir a conciertos así en el centro, en Barranco, donde sea.
Y a documentarlo.
Sí, y grabar conciertos y soltarlos en nuestra página. Por ahí sí trabajábamos con algunas bandas y ellos lo soltaban. Luego empezamos a hacer algunos videoclips y hasta que ya como que eso también llegó, como tenías un límite, ¿no? Como ya claro. no puedes, porque tampoco queríamos hacer videoclips ni grabar conciertos de bandas que no nos gusten, ¿no? Entonces de las que nos gustan ya habíamos hecho todas, ya no había nada más que hacer por ahí.
Claro, pero este proyecto, perdón, este colectivo, Yurakiana, que lo creas tú con tu hermana, ¿hay otras personas trabajando detrás de o sea, con ustedes o solamente
sí.
las dos?
O sea, sí. Cuando ya empezamos con la etapa de cine, básicamente con Antonio en la vida, con mi primera peli, hemos conocido a Morela, ¿no? Cuando ya tuve este presupuesto, cuando mi familia me dio un pequeño préstamo para hacer la película, entonces ya dije, ya necesitamos una productora porque ni Carmen ni yo somos productoras, somos más como realizadoras. Entonces, hemos conocido a Morela, que ha venido justo hoy.
Claro.
Y ya, con ella todo despegó, ¿no? Porque ella sí es como productora de corazón. Entonces, ella nos ordenó, nos dijo, hay que postular igual a la DAFO. Y hemos ahí intentado hasta que hemos ganado lo de cine en construcción, ¿no? Que ya nos llegó dinero cuando ya habíamos terminado de grabar la peli, ¿no?
Oh, qué chévere. ¿Y lo usaron más para qué? ¿Para el post?
Sí, lo usamos para post y también hemos recibido el premio de distribución, que es el que estamos utilizando ahora para eso, para hacer las proyecciones en la CSPUC ahora y luego en regiones que viene más adelante, ¿no?
Qué lindo.
Sí.
Qué chévere, qué chévere. Es un mundo, de verdad, que a veces muchos no conocemos, pero es un trabajo, un sacrificio enorme, de
sí,
verdad.
Sí, sí. Y preguntabas por el equipo, por ejemplo, ahora en esta etapa de distribución somos 7 personas que estamos como detrás, ¿no?
Y justo te iba a preguntar de esas 7 personas. Todas son mujeres, ¿verdad?
No, ahora en la etapa de distribución tenemos un caballero, mi amigo David, que él se encarga de contenido de redes, ¿no?
Ah, ya, okay.
Pero sí, igual todas las demás sí son chicas y...
¿Fue pensado así o se dio de manera natural?
Durante Antonia, no pensamos que íbamos a terminar siendo todas chicas. Estábamos buscando, sí, personas, alguien para el sonido, básicamente, y luego para asistente de producción, a Morela ya la teníamos... Y nada, nos sugirieron como bastantes nombres y eran como chicas, nos reunimos y al final nos dimos cuenta que teníamos todo el equipo técnico de chicas. Y nos pareció, qué bacán. Y el rodaje en este, o sea, en un ambiente así fue súper chévere, porque también como para todas era nuestra primera experiencia de rodaje de largometraje. Y todas estábamos aprendiendo en los puestos en los que estábamos. estábamos aprendiendo, entonces había también bastante paciencia de nuestra parte, por si alguien se equivocaba, era como que, ¿para qué renegar? Si, nada, hay que seguir, ¿no?
Claro.
Parte de la película se trataba de eso, ¿no? De aprender a hacer cine, y para mí, al menos la única manera de aprender es equivocarme lo más que pueda. Uh-huh. Y eso es lo que he hecho con mi película.
Está bien.
O sea, siento que ha sido eso, ¿no? Me ha servido para equivocarme un montón de cosas y darme cuenta y seguir y seguir y seguir y seguir. Uh-huh.
Sí, de hecho, cuando mencionamos hace un ratito que vimos, ya que pasamos ahora a hablar de Antonio en la vida, sí, te mencionamos que la vimos pues el año pasado en el Festival de Cine, ¿sí? Y justo cuando aceptaste nuestra entrevista dijimos, oye, quiero verla otra vez.
Y porque
justo estaba ahora, ¿no? En la PUC, y dijimos, vamos a verla otra vez, porque
sí.
Hay que estar preparados. para tenerlo fresco, tener la historia.
Exacto,
fresca, ¿no?
Fresco.
Y si nos han contado, primero felicidades por la película. Sí. Es una película súper linda.
Sí.
Es emocionante. Creo que, a ver, si puedo dar una mini reseña, lo primero es que doy una reseña frente a la directora de la película.
un review
que me da más calor. O sea, creo que lo que me gustó muchísimo de la película son los cambios que tiene. Se muestra el panorama, el paisaje de San Bartolo, del malecón de San Bartolo, que es hermoso. Y creo que la música, que es de Rafa Raez, ¿verdad?
Sí.
O sea, esta música le da como un toque así entre melancólico, pero no es triste.
Sino
como que te emociona, pero es melancólico también. Es súper lindo. Esas transiciones son muy bonitas.
Sí.
La directora de fotografía es su hermana, ¿verdad?
Sí, fue Carmen.
Tiene una fotografía genial, de verdad.
Sí.
O sea, esas tomas donde se ve... En la playa, por ejemplo, con Santa Antonia, con su amigo, no me acuerdo el nombre, esa toma que está como que un ladito están ellos con Ayahuasca.
Ya, están en la Costa Verde. Están
en la Costa Verde, sí, ¿no? Sí, y se ve bien bonito la Costa Verde porque es con un pedacito de ellos, pero después es todo. Y en el malecón también cuando estás con Valeria es el personaje, ¿verdad?
Sí.
Con Paulina Bazán, y se ve como detrás todo el malecón también. O sea, todo ese...
Sí.
Está bien lindo, está
hay
está
imágenes
bien
muy, muy bonitas, a pesar de como todas las dificultades técnicas. En realidad, como teníamos poco dinero, no íbamos a alquilar una cámara ni lentes. Entonces usamos nuestra cámara, el lente que vino con la cámara, por ahí a veces el 50, a veces un zoom, que es nuestro también. Luego muchas veces por apuradas o porque es lo que pensábamos que queríamos, no hemos usado trípode en muchas, entonces a mí me gusta, visualmente la peli me gusta bastante, creo que tiene imágenes muy bonitas.
Sí, de hecho atrás están algunas imágenes que hemos rescatado. Sí. De hecho esa es la que te hablaba, la que está en la esquina allá. Esa toma es como bien linda porque se ve bien bonita y tiene estos planos como el detrás de las hojas, también bien chévere, es como
exacto.
Que una cámara oculta ahí.
Sí.
Y es una peli que te transmite como... A mí me gustan las películas que me transmiten como... Ay, como una paz. O sea, que puede haber una trama, puede haber cosas en las que quizás te conmuevas, pero también es como sales relajada de la película. Es un tema, por ejemplo, que tenemos mucho con André. André puede ver películas así de guerra, súper dolorosas, que son súper raras, que sales así angustiada. Y yo, más bien, justo en el Festival de Cine, nos pasaba que... Yo salía angustiada, salía fastidiada. Y cuando vi tu película, salí como que, oye, esta sí, sí me gustó. Esta sí me hizo sentir como paz y tranquilidad. Y esa fotografía también transmite esa paz, esa tranquilidad dentro de la trama también, ¿no?
Sí.
¿Y de dónde nace, o sea, primero, el guión? Tú lo escribiste, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nace
el guión?
O la idea, al menos.
Yo me acuerdo que me metí a un taller de guión, más o menos, con Ezequiel Acuña, que era un director argentino que en esa época vivía en Lima. Entonces abrió un taller y dije, ya, mira, yo tengo una idea en la cabeza, ¿no? Pensaba, para mí la mejor manera de avanzar un proyecto es eso, en un taller o con un deadline que viene pronto. Entonces me metí y empecé a desarrollar esta idea y fue chévere porque había como ese feedback no solo de Ezequiel que dictaba el taller, sino de los otros talleristas, ¿no? Porque también todos teníamos que leer los guiones o los tratamientos de todos y hablar. Entonces, gracias a eso, yo creo que pudo como nacer una buena base para empezar el guión. Luego ya lo empecé a escribir y sí, bastantes de las cosas... O sea, la primera idea me acuerdo que tenía en la cabeza sobre la historia era esta mujer... que ya se está haciendo mayor y que no quiere tener hijos. Eso era como lo primero que tenía en la cabeza, ¿no? Y en base a eso yo quería hacer la película. Y ahí ya empezó a nacer un poquito toda la historia de Antonia, que sí tiene, está basada en bastantes cosas que a mí me han pasado, ¿no? No tan así como denso esto de la familia que te piden cuándo te vas a casar, que cuándo vas a tener. No es, mi familia no es densa, pero sí son jodidos y gratis, son cargosos, ¿no? Entonces sí hay esa presión, ¿no? Y por eso, básicamente, ¿no? Y también un poco, claro, yo personalmente no me quiero casar ni quiero tener hijos, pero sí entiendo, o sea, yo siempre estoy rodeada de perritos, ¿no? En mi caso, Ayaska, mi primer perrito fue el doctor, no lo tengo por acá.
Sí, llamaba.
Sí. Sí, el doctor, y ahora es mi Pedrito, ¿no? Entonces, sí, para mí los perros son como, son mi familia, son como mi complemento, es como...
Son hijos.
Sí, ¿no? Entonces, esa relación también me gustaba como explorar un poco, ¿no? Y sí siento que, por ejemplo, bastantes personas que por ahí se me han acercado a hablar después de la peli, me hablan de sus perritos, que me dicen, mi perrito también se murió, me dicen cosas así, ¿no? Como que por ahí va un poco la conexión, yo creo, bastante.
Preguntar también sobre la elección del cast, porque a Paulina de hecho la conocemos acá, nuestro sonidista Paolo también la conoce, lo que pasa es que es de nuestro colegio, no es tu promoción, ¿no? Bueno, bromas menores. Y yo fui su profesor también, porque en mi colegio yo enseñé un tiempo y también fui su profe de música.
Qué
y entonces de ahí la conocemos. Entonces por eso es que cada vez que salió una película, ¡ay, Paulina! Entonces es como que siempre estamos atentos a su carrera, ¿no? Yeah, entonces, pero... Y tanto Antonia como Paulina, ¿cómo fue esta elección de estos dos papeles principales?
Antonia yo la conocí ya cuando tenía el guión hecho, en realidad. Y ya también como estaba empezando a pensar, ya tengo que hacer la peli, pero ¿quién podría actuar? No sé qué. Y en una fiesta de un festival también de cine, como que la vi pasar y de ahí como la seguí un poco y me di cuenta que ella era el personaje de mi película. Aparte, mi guión original se llamaba Sandra en la vida, porque yo había basado un poco físicamente a mi personaje como una amiga mía que se llama Sandra. Y la imaginaba así, entonces le puse tal... Pero luego cuando conocí a Antonia, aparte que me gustó mucho su nombre, decidí cambiar a Sandra por Antonia y se quedó con Antonia, ¿no? Y a Paulina lo conocí, porque yo estaba intentando primero hacerle un casting a la niña de, ¿cómo se llama? Las Malas Intenciones, creo que se llama esta peli peruana.
Sí.
Y no, hoy no pude, fue súper complicado y por ahí también me dijeron, oye, pero esta chica que parece bien chibolita y es actriz. Entonces sí la conocí y de verdad parecía de cole.
Sí.
Y era como que preciso, nos juntamos a leer el texto con Antonia y fluyó súper bien y ya quedó Paulina.
Qué chévere. Sí. Quedó bien porque sí, Paulina sí. Creo que tiene 20 y tantos y tiene cara de 16, 17
años.
Sí,
niña, es increíble.
Sí. Una de más felicidades por el cast también, que fue una gran
sí,
elección.
Sí, se complementaron muy bien.
Sí, se complementaron muy bien.
Creo que sí.
Ah, algo que te quería preguntar. Los familiares de Antonia, es tu familia, ¿verdad?
Ah, es verdad, sí.
Es tu familia. Sí. ¿No? O sea, sí. Lo deduje porque en los créditos salía como agradecimiento
Roja,
a la familia.
Roja.
No, sino que sea agradecimiento a la familia Rojas, creo, y la familia Gamarra.
Ajá.
Entonces dije, entonces debe ser como la familia...
Exacto. Sí, porque tú me dijiste, creo que es su familia.
Sí, porque también porque... como tú dices, salía Rojas, otro Rojas. Dije,
sí.
Esto, o sea, los creo que solamente sale la mamá de Antonia, ¿no?
La mamá es mi tía Maruja, es hermana de mi papá. El hermano es mi hermano, que también es comunicador de la de Lima. Los tres somos. El papá es mi papá, la abuela es mi abuela, la mami Fina. Todos los que salen en el almuerzo son mis primos y mis tías. Los niños, los que vienen a ser, ¿no?, sus sobrinos, son mis primos.
Son primos.
Entonces, sí, en realidad todos son... Los únicos actores son Antonia, Paulina y los amigos de Antonia.
Ajá.
Ellos son como los actores... Nada, los profesionales, los que contratamos.
Claro.
Y los demás son todos mi familia, ¿no?
Qué chévere. Justo eso, no, yo le decía, de repente es como toda esta familia es familia de verdad.
Ajá. Sí, tiene esa dinámica también.
¿Ah?
Tienen esa dinámica en la película.
Sí, tienen esa dinámica, como que se conocen, como que se transmitió eso. Y yo quiero hacerte una pregunta también. Justo mencionaste ahorita que Ustedes grabaron con sus propias cámaras, que a veces hacían cámara en mano, pero algo que quizás, no sé, yo como tratando de analizar los planos y todo, y no sé si fue intencional o no, pero me pasaba bastante que en momentos en los que estaba Antonia preocupada por su futuro, que si iba a tener hijos, cuando venía la mamá, qué le decía, ¿no? Y la familia, en el mismo almuerzo familiar había mucho de cámara en mano, sí, y en los planos muy grandes que digo que a mí me transmitían paz, eran más bien planos estáticos, planos en trípode, por así decirlo. Entonces, si realmente querías ir de la mano con esta idea de ese momento de confusión, de que está abrumada, con una cámara en mano que te refleja un poco claro, eso que está abrumada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Va por ahí?
O sea...
¿O fue casual?
Ha sido totalmente casual. Okay. Pero es curioso que lo menciones igual, ¿no? Pero sí, en realidad no lo pensamos mucho, igual que en estas escenas, por ejemplo, el almuerzo familiar. Eso lo grabamos con dos cámaras. Una era una Sony y la otra era una cámara que ni me acuerdo cuál era, pero hemos usado igual material de las dos. Entonces sí sabíamos que estas situaciones complejas, porque claro, grabar un almuerzo con tantas personas, incluido niños, por ahí un perrito, teníamos que no hacer muchas repeticiones y teníamos dos cámaras diferentes. Sabíamos ya desde ahí que esta parte iba a ser tipo medio documental, ¿no? Uh-huh. Captar lo que sale en el momento. Casi todo es improvisación, menos los diálogos de Antonia, ¿no?
También lo.
Perdóname que te corte con este gesto que le hice a Daniela, pero lo que pasa es que yo le decía que justo cuando salimos de ver la película dije, se nota, creo que ha habido momentos de la película donde ha habido esta, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el nombre.
Como que fluyó.
No, este recurso de no usar un guión específico, pues, ¿no? Sino dejar, sí, un poco más a la improvisación, ¿no? Y no lo digo de manera mala, sino como que, ok, miren, esta es la situación,
sí,
adelante, 3, 2, 1, acción, y ya está, lo que fluya, ¿no? En ese momento, y lo acabas de mencionar, ¿no? Como que,
sí,
hay momentos donde se usa bastante la improvisación, ¿no? Sobre todo en estas escenas con la familia y eso, ¿no?
Sí.
Y creo que se nota eso, pero como te digo, no de una forma mala, sino como que...
bien natural.
Está bien, se lo ve bien natural.
Documental.
Documental.
O cierta forma, incluso mejor, ¿no? Porque se, uh-huh, ve ese ambiente de familia, que además ya sabemos que ahora que son familia de verdad, y ese ambiente familiar de que... lo que salga en la conversación está bien y eso queda, ¿no? Y está bonito, se ve bonito eso. Perdón, te corté.
No te preocupes. Yo estaba diciendo eso, ¿no? Que había momentos en los que teníamos que actuar más como si estuviéramos haciendo un documental, que fue básicamente en el almuerzo, en la casa de la abuela. Luego, por ejemplo, hay una conversación, las conversaciones que tienen, las largas, que es con la mamá y con el hermano. Sí, o sea, yo les di el guión con más o menos esta estructura de conversación, pero para mí siempre era, yo siempre les decía, igual, a ver, no tienen que decir las palabras que están escritas acá, es más, por favor, ni siquiera las digan, díganlo de la manera en la que a ustedes les sale, ¿no?
Claro. Quería preguntarte, si podemos un poquito regresar un poquito al tema de tus dos cortometrajes. No hay no están pues de forma digital.
12 dosis está libre, ¿eh? En el, ¿sí?, Vimeo de Yuragiana está, ¿ya?, libre. ¿Ya? Kamikaze nunca lo estará.
¿Por qué?
Kamikaze nunca lo estará porque es un corto que no lo muestro.
Ok, porque... sientes un poquito de como...
Sí, pues hay muchas cosas que no me gustan.
Ok.
O sea, lo he visto hace poco para coger imágenes así. Uh-huh. Y lo que me molesta básicamente es la dirección de los actores, ¿no?
Okay.
Entonces, y 12 dosis me gusta porque eso, por los actores, por las actuaciones, ¿no? Uh-huh. Porque 12 dosis lo grabé, los dos protagonistas son mis amigos también, como que nos juntamos un domingo y les dije, chicos, vamos a grabar, por favor. Y fue un domingo entero que grabamos ese corto y, uh-huh, me gustan... La verdad, en las películas, la naturalidad de los actores, que no se sienta que están actuando y esas cosas. Uh-huh. Y en Kamikaze siento que se nota todo el rato que están actuando.
Ok.
Entonces, sí, pero, o sea, está bien. Igual a mí Kamikaze me sirvió bastante para aprender, ¿no? Uh-huh. Qué cosas son las que tengo que trabajar, qué era la dirección de actores. Y a veces ese fue un corto que hice Kamikaze, que también como tenía un poco de presupuesto, entonces contraté un director. Era la primera vez que trabajaba así con un director de foto, otro de sonido. Entonces, uh-huh. Y siento que también todas las voces que habían alrededor mío me apabullaron bastante. Uh-huh. Y al final la película siento que no es mía, sino más bien de otras personas y que no me gusta tanto, ¿no?
Okay.
Sí. Pero sí, ya son cosas que pasan.
Sí, sí, claro. Es parte del aprendizaje, como lo has mencionado
sí,
tú.
Sí.
Está bien, está bien. Bueno, vamos a pasar ahora quizás ya preguntas un poco más, no personales de tu vida personal, pero sí, digamos, bueno, te las digo. Quería preguntarte, ¿sueles tomar inspiración de quizás de otros directores o directoras? No sé, ¿vas al cine? ¿Tienes algún hobby relacionado al cine o a la vida artística?
La peli... Yo siento que una gran influencia, referencia para Antonio en la vida es el cine de Romer y sobre todo El Rayo Verde.
Ah, mira.
Como para mí, sí, esa película a mí, uf, la he visto un montón de veces. Uh-huh. Y eso que yo no sé ver francés, pero algunas veces la he visto incluso sin subtítulos, pero ya como me la sé, la veo nada más.
Yeah, claro.
Pero sí, me gustó bastante la historia también de esta mujer, ¿no? Que se quiere ir de vacaciones y quiere salir de París en verano y no puede, entonces sí llega a salir y luego regresa porque no le gusta, se va a otro lado y luego regresa y llora y no sabe qué hacer y es como, me encantó.
Ah, mira,
y un poco sí siento que Antonia se parece al Rayo Verde, ¿no? También las escenas de la playa, también Antonia la lleva a la playa porque en El Rayo Verde se van a la playa. Uh-huh. Entonces sí. El otro cine que a mí me gusta bastante son las pelis de Wong Kar-wai. Uh-huh. Debo decir que últimamente igual no estoy yendo mucho al cine. Uh-huh. La última peli que he visto ha sido ayer, La Chucha Perdida de los Incas.
Oye, queremos verla también.
Sí.
Está ayer, es una peli interesante. Es una peli diferente también, es como, ¿no? Uh-huh. Es un reto al espectador, uh-huh. Yo creo. Pero está bueno igual, está interesante. Y está bueno que sea cine tan diferente, tan uh-huh. así.
Claro.
Y no me acuerdo qué más me habías preguntado.
No, si tú tenías algún otro hobby relacionado al arte.
¿Algún otro hobby relacionado? Bueno, en pandemia empecé a hacer acuarelas.
Ah, qué
chévere.
Pintar
acuarelas, sí. Me metí a clases así por Zoom. Me compré acuarelas, que claro, qué había que hacer en pandemia. Sí,
claro.
Y me metí y hasta ahora sigo como...
Qué curioso que menciones la acuarela por el póster.
Sí.
¿Lo has hecho
sí,
tú o no?
No, ya quisiera. Es un gran artista que se llama Eduardo Yaguas.
Eduardo Yaguas.
Sí, que es acuarelista, que es muy bueno.
Sí, está lindo.
Qué lindo el arte.
Sí,
la acuarela
sí.
Me gusta bastante, entonces yo ya sabía que quería trabajar con Eduardo para
chévere.
Que me haga el arte.
Y quedó lindo.
¿Él también hizo los artes de los créditos?
Sí, todo lo que es la ilustraciones, ajá. Todo es de...
Muy lindo Eduardo. Los créditos.
Ay, sí. Gracias. Sí, él lo hizo, la verdad es que sí, me gustó bastante.
Qué chévere. Y más o menos, ¿tú consideras que hay apoyo por parte del Estado, que desarrollarte como cineasta en el Perú es algo fácil, hay apoyo? O sea, ¿cómo ves tú, digamos, cómo ves al Perú, tú como cineasta, relacionado también al desarrollo de tu arte, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que yo diría que sí hay apoyo, ¿no? Hay bastantes estímulos que está entregando el Ministerio de Cultura para diferentes tipos de proyectos audiovisuales, ¿no? Pues un corto, incluso hay para videoclip, para que escribas tu guión, para un montón de cosas, para que te prepares en el extranjero. Entonces, igual siento que a lo mejor a muchas personas les da flojera hacer toda la burocracia que hay que hacer, porque son un montón de papeles que tienes que hacer, cartas, no sé qué. Sí, es bastante, pero... Luego, si tú quieres postular a otros fondos, lo que te piden es el doble. Entonces, yo sí creo que es como un buen aprendizaje que la DAFO te pida tantas cositas porque te ayuda, ¿no? Te ayuda luego a que sigas desarrollándote en otros lugares. Entonces, yo creo que sí hay apoyo. Últimamente, por ejemplo, cuando estuve ahora en el Festival de Cine de Trujillo, pude ver bastante cine regional, cortos regionales, de muy, muy increíble calidad, muy buenas historias. O sea, yo sé, por ejemplo, que mi película es una película de una limeña, ¿no? Y de cierta clase social, ¿no? Ese es mi vida, ¿no? Uh-huh. Y también entiendo que mi vida y la historia de Antonia, hablando de porcentajes, estará en el 1% a lo mejor de lo que es realmente el Perú. Entonces sí me gustó ver esos trabajos tan profesionales de historias que no, o sea, es el Perú, pero no tiene nada que ver conmigo y me emocionó tanto, me gustó tanto. Y claro, todas estas pelis al final tienen el logo del ministerio, ¿no? O sea, han recibido algún tipo de estímulo. Entonces yo creo que sí hay oportunidades para hacer cine. El problema viene en la etapa de distribución, que es dónde muestro mi película, ¿no? O sea, ¿quiénes son los interesados? Creo que ahí es donde la cosa un poco se difumina un poco y ya no es tan claro qué hacer una vez que terminas la película. Bastantes hacen películas solamente para festivales, por ejemplo, y ya está. Pero hay otras personas que quieren que sus películas las vean. Por ejemplo, tengo amigos que han tratado de estrenar sus películas en el circuito comercial y ha sido un fracaso, casi siempre lo ha sido, ¿no? La única excepción ahora último ha sido la de Will Spirka, que ha sido wow, un golazo, pero sí es difícil la etapa de distribución, yo creo, para sí, todos, ¿no? Pero si tienes ganas, yo creo que sí hay apoyo y esta es, o sea, yo considero que mi película es como un cine de un poco de guerrilla, ¿no? Porque lo hicimos eso, con poco presupuesto, con poca gente, con un equipo así técnico mínimo. Entonces, sí se pueden hacer películas baratas, largos, baratos. Pero de todas maneras yo sí he recibido el apoyo, ¿no? Para la postproducción, claro. Porque si no, yo ya estaba sin nada de plata, ¿no? Yo no hubiera podido terminar la película si no fuera por ese fondo, ¿no?
Qué bien, bueno, entonces queda claro que sí hay. Es igual que, bueno, yo soy músico también y con un proyecto también musical, es cierto que es muy burocrático, como tú dices, porque sí hay apoyo de parte del Estado y hay concursos y hay convocatorias y todo, pero una vez quisimos hacer un proyecto y nos pedían hasta cuántos minutos y segundos dura esta canción. Y si es un cover, sí. Tienes los derechos y wow, entonces ya se volvió muy burocrático para nosotros, muy tedioso. Dijimos, no, por esta vez no, la próxima, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, creo que es tener también, vamos a decirlo así, digamos, el apoyo emocional quizás de personas a tu alrededor, pero también como tener las agallas de decir, ok, vamos a hacerlo, no importa, vamos. La burocracia, sí, es medio tedioso, pero vamos, lo hacemos, ¿no? Y, sí. Y ahí están los resultados contigo y tu equipo, ¿no? En Antonia en la Vida, ¿no? Que la vemos ahora proyectándose en varios lados, ya se viene un montón en otros lugares, en otras regiones.
En otras ciudades,
y quería, sí. Justamente con eso quería preguntarte también, ¿qué se viene para Antonia en la Vida, a tu película? Y para que también nos respondas después para Yurakiana también.
Antonia ahora va a empezar como un tour. Y empezamos el 27, nos vamos de viaje, vamos a presentar la peli en Urubamba, es un cine itinerante. Luego en Quine de Cusco y luego en el Umbral de Arequipa. Luego vamos a regresar a Lima. Vamos a ver dónde más en Lima podemos proyectarla. Justo que vengo de la uni, he conversado con una chica que me dice que la podemos proyectar allá, bacán. En la Robles Godoy sería chévere. Y luego vamos a irnos de viaje otra vez. Vamos a estar en Trujillo, en el Cine Chimú, en Pucallpa, en la Escuela de Cine Amazónico y en Ica también. Y esas son como que las confirmadas. Ojalá se pueda Huancayo, ojalá se pueda Puno, porque sí me interesa como mostrarla lo más que se pueda. Las funciones de regiones de otras ciudades van a ser gratuitas aparte, entonces eso es un buen incentivo. Y nada, eso por el momento, ¿no?
¿Y para Yurakiana?
Y para Yurakiana, bueno, estamos ahora con la postproducción del Comparte Espacios, que está entrando ya a su etapa final. Luego viene, el estreno. Vamos a ver si cogemos algunos festivales, que sería lo ideal. Y luego sí, estamos ya escribiendo nuevas cosas. Yo estoy postulando laboratorios de guión con mi nueva película, con mi nueva historia. Entonces, ahí...
¿Se puede decir o no se puede decir el próximo proyecto?
O sea, son dos en realidad. Ajá. Que tenemos ahí pensados. Una va a ser sí en Lima.
Largo también, largamente.
Sí, los dos largos. Uno es como un drama. Siempre que nuestras protagonistas van a ser mujeres. Un drama que pasa entre Lima, Chosica y Gamarra.
Me encanta.
Y el otro es ya un poco más de... sí, drama, pero con fantasía, folclore, no sé si ciencia ficción, tal vez un poquito, que va a ser, sí, entre Lima y Ancash.
Entonces, qué chévere.
Son las pelis.
Lo que se viene.
Lo que se viene.
¿Ya será para cuándo? ¿Este año, el próximo?
No, yo creo que el 2024. No, grabar yo creo 2024-25, ¿no?
Yeah. Claro. Pero ya sí, sé, ya. Al menos sí. Sabemos que se viene. O sea, hay futuro, sí, en Yurakiana y contigo.
Aparte también con Carmen pensamos como que ya, aparte de estos proyectos que tenemos de largo, sí queremos hacer un corto, al menos, de esos que se hacen en un día, pero claro, que son como bien feeling, ¿no? Uh-huh. Como que te reconectan con, no sé, con el cine, de alguna manera. Uh-huh. Sí, no sé de qué, pero pronto... Vamos
y justamente hablando de cine, tienes o sea, no mencionaste ahorita una de tus películas favoritas, que es El Rayo Verde, pero tienes alguna película favorita, digamos, en el ámbito, digamos, más, un poco más comercial, o
más comercial. Sí, un montón, claro. Orgullo y Prejuicio, ¿eso cuenta? Porque a mí, sí, me, claro, encanta.
O sea, ¿cuánto como
las
comercial?
Dos, porque... Las dos, Orgullos y Prejuicios. ¿Eh? La antigua, en la que sale Hugh Grant, la última, en la que
la sale. Que es, la estrenaron con Netflix, creo, esa, sí. Orgullo y Prejuicio, la nueva.
La que es con Keira Knightley. Ajá, con, sí, eso sí. Sí, las dos las he visto, las veo siempre.
Yes. ¿Tomas inspiración también en alguna de esas historias o no?
No, porque son películas, esas películas son bien románticas, ¿no?
Claro.
Y no, mis películas, creo que mis historias no han ido por ahí, no van a ir por ahí tampoco. Uh-huh. Pero sí, del cine comercial, no, obviamente esas, y todas las de Harry Potter, obviamente.
Ah, muy bien.
¿No tienes ningún tatuaje de Harry Potter?
No, lo he visto.
Un rayito.
Porque mucha gente que son fanáticos sí se tatúan.
Sí, sí he visto que se tatúan.
Es normal que se tatúen, sí, a los Harry Potter. Bien, Natalia, gracias una vez más por estar aquí. No sé si quieras decir algo más, dedicarnos algunas palabras a tu cámara que está ahí.
Ay, a mi cámara. Ya que estoy mirando a los ojos, quiero invitar a todos a ver la película. Pronto va a estar en su ciudad, en su sala más cercana, y siguen apoyando al cine independiente peruano hecho de mujeres, por mujeres. Y nada, muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Gracias a ti. No, ha sido, gracias, súper chévere entrevistarte.
Sí, súper emocionante. Gracias por aceptar esa entrevista y por apoyar a nuestro canal también, por apoyar, uh-huh, a nuestro canal, a nuestro podcast. Y quién sabe, quizás te tengamos, o espero que te tengamos pronto otra vez para un siguiente proyecto.
No, sería genial.
Muy pronto. Bien, muchas gracias. Muchas, y bueno, gracias, que tengas una bonita noche. Gracias, chicos, gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias. Ha sido un gusto y nos vemos en el próximo capítulo.
Así es, bye.